Segurament, igual a aquestes alçades, heu sentit parlar del gas de la risa. Això, el gas de la risa, que no és cap altra cosa que òxid nitrós, que té altres aplicacions, és legal, vull dir, no és una qüestió que això sigui una il·legalitat, no, l'òxid nitrós és una legalitat i, per exemple, jo sé, s'utilitza en cuina, s'utilitza l'òxid nitrós, els grans xefs i això, no? Bé, doncs és conegut aquest sobrenom del gas de la risa perquè s'utilitza com a droga barata però molt perillosa i que cada cop més joves estan consumint a Catalunya. És tota una preocupació el tema. Insisteixo, no és que estem parlant d'una qüestió que sigui un producte il·legal, com si seria la cocaïna en aquest cas, o l'heroïna. No, estem parlant d'un producte legal que s'utilitza com a droga. Això ja es feia fa molts anys. Recordeu la cola aquella de carpinteria que s'utilitza, estic parlant dels 80, que et feia doncs, tres quarts del mateix, seria tres quarts del mateix però amb altres conseqüències igualment dolentes. Parlem d'aquesta droga amb el director estatal d'Energy Control, el senyor Claudio Vidal, que el tenim al telèfon. Claudio, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Lo paradójico es que estamos hablando de una droga legal, o sea, el gas de la risa es óxido nitroso que es perfectamente legal y tiene unas aplicaciones comerciales.
Claro, el óxido nitroso es una sustancia que además de ser ya bastante o ampliamente conocida, ¿no?, en el ámbito sanitario, ¿no?, por su uso como anestésico y demás, pues luego también tiene otros usos, pues por ejemplo en repostería, ¿no?, pues para hacer nata montada y demás, ¿no? Y eso es, por eso consideramos que es una sustancia legal, ¿no?, porque tiene unos usos determinados y luego, pues bueno, aparte pues tiene ese otro uso en el ámbito recreativo de la fiesta.
En este caso hablamos utilizándolo como droga. Esto es como si usáramos aceite del coche para freír patatas. Sería algo igual de peligroso en este caso, aunque me ahorro las comparaciones. La comparación era un producto legal mal utilizado para unas cosas que no son. ¿Qué provoca el gas de la risa y por qué es tan peligroso este óxido nitroso utilizado como droga?
Bueno, como pasa, ¿no?, con muchas sustancias, también la peligrosidad no viene solo de la propia sustancia, sino que también viene de cómo se utiliza, ¿vale? Y en este caso concreto del óxido nitroso, sí que es cierto que cuando miramos, ¿no?, lo que es la literatura científica, pues sí que hay consenso en afirmar que cuando esta sustancia se consume de una manera ocasional, moderada, pues presenta relativamente pocos riesgos. Sí que hay determinadas circunstancias que elevan el riesgo y que las consecuencias sí que pueden ser graves. Por ejemplo, cuando se consume el gas directamente desde los cartuchos, puede producir unas quemaduras bastante graves, o cuando se consume este gas de una manera repetida, ¿vale?, es decir, haciendo inhalaciones muy muy repetidas o reteniendo el gas en los pulmones. Esto lo que produce es un desplazamiento del oxígeno que puede favorecer la aparición de estados de asfixia, ¿vale? Mm. O sea, de asfixia. Luego sí que hay personas pues que desarrollan unos consumos pues más intensivos y prolongados en el tiempo, y en estas personas sí que se ha identificado que este consumo intensivo de óxido nitroso pues produce un déficit de vitamina B12 que conlleva la aparición de síntomas neurológicos, ¿vale? Y por lo tanto pues son problemáticas graves.
Claro, realmente falta educación para los jóvenes. No sé si tenemos la problemática que teníamos en otra época, pero hoy en día, claro, no se puede decir a las personas que utilizan el óxido nitroso como droga, por ejemplo, cualquier otra, que están faltas de información, porque hoy en día si algo hay es información.
Sí y no, es decir, porque también por una parte tenemos que ver dónde se informan y por otra parte también tenemos que ver cuál es el tipo de información que hay accesible o que hay disponible, ¿no? Mucha de la información que hay disponible es información que va dirigida fundamentalmente al no consumo, a favorecer el no consumo, y muchas veces se ha cometido pues un poco el error de presentar la información de una manera pues muy tremendista, incluso a veces directamente exagerada, y al final es información poco útil, sobre todo cuando ya las personas se acercan al consumo, ¿vale? Y cuando se acercan al consumo, ¿de dónde obtienen la información? Pues fundamentalmente de los grupos de iguales, ¿no? Mm. Es decir, se informan pues sobre todo a través de su grupo, ¿eh? Sabemos que cuando alguien se informa y se educa un poco pues a través de los grupos, pues puede haber buena información, pero también puede haber información que sea no sea del todo correcta, ¿no? Y por eso es importante también poner a disposición de aquellas personas que estén interesadas una información objetiva, sin ningún tipo de juicio, ni de moralina, ni nada, y que sea útil para estas personas que se acercan al consumo.
¿Y tú crees que hay una información correcta sobre todo esto? O sea, si hay lugares donde puedes encontrar este tipo de información.
Hay lugares, hay que buscarlos, ¿no? En nuestro caso, pues bueno, llevamos muchos años, este es uno de nuestros grandes objetivos, ¿no? Pues conseguir que las personas que se acercan al consumo pues puedan disponer de esta información. Y una manera de identificar cuál es esta información es aquella que no solamente te está hablando de la sustancia o te está hablando de los riesgos, sino que también está aportando recomendaciones prácticas y útiles pues para manejar los riesgos que tiene el consumo.
Energycontrol.org, ese sería la web. Cuando los jóvenes, claro, el gas de la risa, ¿cómo se puede controlar esto? Porque claro, si es algo legal, no se puede controlar, más allá del saber qué es lo que estás haciendo, ¿no?
Claro, no se puede hacer una regulación como la que hay para otras sustancias. Es decir, no podemos prohibir su venta, por ejemplo, porque tiene unos usos que son totalmente legítimos, ¿no? Y hacer una prohibición de este tipo sí que dificultaría mucho estos otros usos, ¿no? Sí que se pueden explorar maneras de intentar reducir algo su disponibilidad, ¿no? Pues, por ejemplo, intentar o buscar la manera de evitar que se puedan comprar grandes cantidades de óxido nitroso que vayan destinadas al uso recreativo o a la venta para uso recreativo, ¿no? Aquí sí que se podrían establecer algunas medidas. Nosotros somos contrarios, por ejemplo, a medidas que se están planteando en países como Reino Unido, donde el óxido nitroso ha tenido en los últimos años una gran expansión y que implican la criminalización de las personas usuarias. Es decir, vamos a sancionar y vamos a sancionar de una manera importante a las personas que estén consumiendo o la simple tenencia. Nosotros pensamos que estos enfoques no contribuyen a solucionar la problemática y, por el contrario, nos pueden traer más problemas, porque sobre todo cuando se criminaliza a las personas consumidoras, sí que sabemos que, entre otras muchas cosas, lo que hace es que se evita o se dificulta que estas personas acudan a buscar ayuda cuando lo necesitan.
Bien, volviendo al óxido nitroso, estamos hablando de, igual ahora soy tremendista, pero es asfixia, alucinaciones, alteraciones de la percepción, desorientación espacial, desmayos, paradas respiratorias, daños en la médula espinal, problemas neurológicos, cognitivos, incluso lo peor ya sería la muerte en todo caso. Claro, estamos hablando de que es una cuestión que no es baladí en este caso y que posiblemente no sé cuál sería la política correcta para o adecuada para por lo menos mentalizar y que todo el mundo sea consciente de lo que hace, porque si alguien se quiere drogar se va a drogar, esto es algo que tenemos que asumir, pero por lo menos que sea consciente de lo que tiene que hacer y de lo que va a hacer.
Claro, lo primero es entender que todas estas consecuencias que acabas de mencionar, muchas de ellas se producen cuando los consumos son muy intensivos y son es decir, vamos a decir así un poco, ¿no? Hechos a lo loco, ¿vale? Entonces, o también pues por personas a las que el óxido nitroso les puede afectar más que a otras, ¿no? Pues, por ejemplo, si alguien tiene antecedentes de epilepsia o tiene antecedentes cardiovasculares, el óxido nitroso es una sustancia que puede convertirse en muy peligrosa, ¿no? Pero luego también hay otras consecuencias negativas que se derivan de cómo se utiliza, dónde lo estás utilizando, ¿no? Por ejemplo, estos mareos, la pérdida de equilibrio o incluso algunas caídas, si eso se produce en un entorno no seguro, pues propicia la aparición de lesiones, ¿no? Y por eso es importante también cuidar el contexto donde se realizan los consumos. Y finalmente, luego también hay que tener otra cosa en cuenta, que cuando hablamos de alucinaciones o hablamos de distorsiones perceptivas, de alteración del tiempo, euforia, etcétera, que normalmente utilizamos este tipo de lenguaje, pero en realidad estamos describiendo los efectos que las personas están buscando, ¿vale? Están buscando esa alteración pues en el nivel de conciencia, el poder tener esas distorsiones visuales y que las personas en este caso pues viven como algo positivo.
Pues, señor Claudio Vidal, director estatal de Energy Control, oye, muchísimas gracias por esta charla que ha sido aquí con nosotros, muy amable.
Nada, muchas gracias.